Si te incorporas a esta hora, llevamos trabajando contando noticias, la actualidad desde la una de la tarde. Que hace calor, no hace falta que te lo diga yo. Buena parte de la península está ahora mismo con algún tipo de alerta por altas temperaturas, especialmente Andalucía, Extremadura y la zona central de Aragón. En las últimas horas, la EMET nos ha contado también que acabamos de cerrar un mes de junio que ha pulverizado los récords de temperatura desde que hay registros. De media hemos estado 3,5 grados por encima de la temperatura normal en el mes de junio. Con este antecedente, mucho estábamos tardando en hablar de incendios forestales de gravedad y hoy, por desgracia, estamos contando que 2 personas han fallecido por el fuego que todavía está activo en la comarca de la Segarra, en Lleida. Sus cuerpos fueron hallados sin vida junto a un coche. Según los medios locales, se trata de un ganadero que acudió a su explotación agraria para tratar de rescatar a uno de sus trabajadores que se había visto afectado por el humo. Ambos quedaron atrapados por la voracidad y rapidez de ese incendio. Y esto no es una mera descripción, porque este fuego está sorprendiendo por su violencia. Es lo que los expertos consideran un incendio de sexta generación, incendios con una gran capacidad destructiva y fuegos muy, muy rápidos. Son fuegos que llegan a alterar las condiciones atmosféricas. Para que te hagas una idea, pueden llegar a generar sus propios vientos, lo que complica de forma grave la labor de los servicios de extinción. Sin ir más lejos, este mismo incendio que hoy contamos en la Segarra provocó en la tarde de ayer un pirocúmulo, una enorme columna de humo y fuego que superó al menos los 14 kilómetros de altura. 14.000 metros, un fenómeno que, por cierto, nunca se había observado en Cataluña. Con esta imagen puedes imaginarte cómo está siendo el trabajo de los bomberos en la zona. Las cenizas y el humo han llegado hasta la ciudad de Lleida, que está a 60 kilómetros de donde se están produciendo las llamas. Este tipo de incendios no han sido habituales, pero cada vez los estamos viendo con mayor frecuencia. La pregunta es ¿por qué? Seguramente tiene mucho que ver el incremento de las temperaturas, como acabo de citar. Si preguntas a un ingeniero forestal, te hablará de que hay mucho combustible vegetal, especialmente después de un año lluvioso como el que hemos tenido. Y también te hablará de la necesidad de prevenir y cuidar el monte con una gestión forestal adecuada. Aquello de que los incendios se empiezan a apagar en invierno. Pero si vives en una zona rural o procedes de allí, como nos pasa a muchos, seguro que también habrás tenido la oportunidad de comprobar otra cosa. El abandono progresivo de la vida rural, llámalo despoblación si quieres, está provocando que se descuiden terrenos que antes eran de ganadería o de cultivo, terrenos que alimentaban familias y que ahora pueden alimentar fuegos si quedan descuidados. Puede ser una de esas consecuencias de la despoblación de la que solo nos llegamos a acordar cuando ya vemos el humo.
Escuchas Mediodía COPE.
Enseguida vamos a hablar de otros incendios y otros pirocúmulos, como el que tiene montado el Partido Socialista, que hoy, por cierto, se ha reunido con su socio Sumar. Antes están pasando más cosas destacadas que vamos a contar con Eva Revenga.
En Isla Mayor, en Sevilla, la Guardia Civil está interrogando a un joven por la muerte de un menor de 17 años. Fue apuñalado anoche en el pecho mientras esperaba el autobús. Y nuevo crimen machista, un hombre de 90 años ha matado a su mujer de 87 en la localidad de La Viana, en Asturias. Fue una mujer que trabajaba ayudando a la pareja en su domicilio quien encontró el cadáver cuando esta mañana llegó a él. También se encontró al hombre herido, lo que lleva a la policía a sospechar que intentó suicidarse. No constaban denuncias previas por maltrato. Y de Asturias a Galicia, en Ribeira, en La Coruña, una pelea entre dos clanes gitanos en mitad de una celebración por una pedida de mano ha terminado con un muerto y 10 heridos, uno de ellos grave. Hay 6 detenidos con persecución policial por la AP9 incluida. Y no dejamos Galicia porque se eleva a 163 las personas intoxicadas por un brote de salmonela en un festival de música de Oza Cesuras. Y mientras seguimos con un ojo puesto en Gaza y en ver si Israel confirma la tregua de 60 días sobre el territorio palestino que Donald Trump ha anunciado. En Irán, además, se complican las negociaciones. El presidente del país ha aprobado este miércoles una ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Sergio Escariolo, nombre propio, deja la selección española a baloncesto.
Lo ha contado cuando anunciaba la lista de convocados para la disputa del europeo. Adiós a España. La segunda parte, si dentro de poco, será un hola al Real Madrid. Pilar Casado.
Sergio Escariolo recibió el lunes las primeras propuestas concretas del conjunto blanco y esa misma noche informó a la Federación de las negociaciones. El acuerdo con el Real Madrid podría estar cercano una vez que ha dado el paso de renunciar a la selección tras el Campeonato de Europa. El club blanco, además de cerrar el acuerdo con Escariolo, debe finalizar primero la salida de Chus Mateo.
Y Fran Soto, abogado y profesor de universidad, es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Entre las novedades que anuncia está la inteligencia artificial y ha dicho esto sobre el caso Negreira.
Yo a Negreira ni lo he visto, o sea, no lo conozco. Entrar a valorar cuestiones que vienen de atrás cuando justo lo que se está presentando es unas nuevas personas que van a dirigir y a comandar este nuevo equipo de trabajo, permitidme que creo que no merece mucho la pena entrar en ese debate. No tiene sentido hablar de un tiempo que todos sabemos que no es deseable, de lo que pasó atrás con ese caso concreto.
En Wimbledon ha estado interrumpida la jornada hasta ahora por la lluvia. Está previsto que hoy juegue Carlos Alcaraz contra el británico Oliver Tarbet.
Gracias, Curro. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Segunda noche y tercer día de Santos Cerdán, del ex secretario de organización del PSOE, en la cárcel madrileña de Soto del Real. Cerdán sigue en el módulo de ingresos de la prisión a la espera del traslado definitivo a una celda que casi con toda seguridad compartirá con otro preso. Pero ya desde el lunes pasado, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el partido va adoptando rutinas que van a formar parte de su día a día en prisión. Pero claro, lo que nadie esperábamos entre esas rutinas, desde luego no suele ser nada habitual, es que en sus primeras horas en la cárcel haya ya recibido dos visitas, una la de su abogado y la otra la de otro letrado que no es precisamente ningún desconocido. Tal y como te ha adelantado en exclusiva COPE, Jacobo Teijelo, el considerado abogado de las cloacas del PSOE, muy cercano a la ex fontanera, ¿te acuerdas de ella? Leire Díez. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué podemos contar de esa extraña visita?
Bueno, recordarás que ayer te decía que además del abogado titular, a estas horas, un poquito antes, te decía que le acompañaba un abogado famoso del que no podríamos hablar todavía porque tenemos que confirmar el dato, evidentemente. Es una visita desconcertante, sin duda, aunque el propio letrado lo confirmó a COPE antes de que lo adelantáramos, como tú decías, a las 7 de la tarde, abriendo la linterna ayer tarde. A partir de ahí corrió como la pólvora. Un interno tiene derecho a hablar con su abogado uh-huh. o cualquier otro, por cierto, cada vez que lo desee. No hay límite. La novedad, nos decían fuentes penitenciarias, es que nada más entrar entre rejas, a las 2 horas y media ya recibía en locutorios a su letrado, a Benet Sanellas. Pero no solo eso, para colmo llegaba acompañado de alguien tan conocido y con tanta proyección, como decías, mediática, como Jacobo Teijelo. Hoy mismo volverá, por cierto, Teijelo a Soto del Real, lo que tenía previsto, pero por otra razón, porque tiene ahí un cliente y tenía prevista esa visita. Ayer pudo entrevistarse con el propio Santos Cerdán, junto con su abogado. Teijelo, nos aclara, era buen amigo del padre de Salellas, también abogado, ya fallecido. Benet no tenía coche y le llevé yo en el mío.
Coincidencia, vaya.
Sería la razón de un encuentro que despierta todas las suspicacias. Teijelo, como tú decías, es el anfitrión de esa famosa reunión en la que la fontanera del PSOE, Leire Díaz, dijo aquello de quiero a balas muerto al teniente coronel de la UCO, que dirige investigaciones como la que ahora lleva a Santos Cerdán a la cárcel. Este penalista asturiano, con muchos tentáculos en el PSOE, no está en este momento en la defensa de Cerdán, pero sí está en la pomada, justo cuando el exsecretario de organización del PSOE sopesa qué pasos dar. Niega tener ninguna fortuna, por cierto, cosa que investiga la UCO dentro y fuera de España, en ese famoso informe que ya se está preparando. El verano pasado, me dicen, lo pasó en la piscina de su pueblo, en Milagros, como para tener dinero, me bromean. El juez del Supremo apunta, ya recuerdas, ¿no?, que incluso podría haber personas jurídicas como perceptoras de esas mordidas. En el entorno de Santos Cerdán se medita, por cierto, en lo que podrían decir o aportar cuadros medios y técnicos del partido, más allá de lo que pueda decir Ábalos o Coldo.
Bueno, esto es como las series, Juan, continuará.
Sí, esto va a continuar y muchos días y muchos meses.
Bueno, las extrañas coincidencias en la prisión de Soto del Real. Gracias, Juan, por esta exclusiva que puedes volver a leer y escuchar en nuestra página web en cope.es. Y todo cuando la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, prosigue analizando la numerosa documentación de este caso. Ya lo dijo el juez del Supremo, Leopoldo Puente, en el auto por el que envió a Santos Cerdán a la cárcel. Estamos solo ante el principio de la investigación. De hecho, en las últimas horas, distintas informaciones apuntan a que los agentes tienen que estudiar los movimientos de casi 500 cuentas bancarias de 35 entidades diferentes, muchas abiertas en el extranjero. Y concretamente hay un país que interesa bastante, Suiza, porque a él, Santos Cerdán, realizó más de 20 viajes en los años 2023 y 2024. La excusa, reunirse con Puigdemont, pero se investiga si los habría también aprovechado para sacar dinero de España. O también se investiga sobre cuatro grandes obras públicas valoradas en casi 400 millones de euros que, según el propio Santos Cerdán, reconoció al juez, tenían interés electoral. Una en concreto, la de la ampliación del puente del Centenario de Sevilla para lograr que Juan Espadas repitiese como alcalde, algo que finalmente no logró. Toda esta situación sigue sacudiendo al gobierno y al PSOE en vísperas, además, del Comité Federal del próximo sábado. Pedro Sánchez continúa en Sevilla participando en la conferencia de la ONU y hoy ha delegado en María Jesús Montero y Félix Bolaños la reunión que Sumar le había exigido para analizar el estado del Ejecutivo de Coalición, a ver cómo están las cosas, si va bien, si va mal, aunque hay que decir que a ella tampoco ha acudido la máxima representante de Sumar, Yolanda Díaz, tampoco ha estado por allí. La vicepresidenta ha delegado esta tarea en el ministro Ernest Urtasun. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, y a pesar de los gestos, del malestar expresado en público, hoy por hoy, pues el gobierno sigue igual, no se rompe.
Eso es, en su escenificación, tras 2 horas y media de reunión, Sumar se ha lanzado a la yugular del PSOE. Eso sí, convencidos de que tienen mucho que ganar, los de Yolanda Díaz reclaman de Pedro Sánchez lanzar un giro social y adoptar la lucha contra la corrupción. Están lejos de plantearse la ruptura, pero Ernest Urtasun deja la pelota en el tejado del socio mayoritario, emplazándolo a moverse.
Una hoja de ruta al Partido Socialista que nos permitiría llegar al 2027. Pero para eso el Partido Socialista tiene que moverse. El mayor riesgo se llama inmovilismo o se llama maquillaje por parte del Partido Socialista.
Objetivo, pues, alcanzar 2027. Entre las medidas, la creación de una agencia anticorrupción, perseguir a los corruptores, su expropiación, en paralelo, ahondar en la vivienda social o la prestación por crianza. La delegación socialista ha estado encabezada por María Jesús Montero y Félix Bolaños, aunque Óscar López ha anticipado su negativa a aceptar lecciones de nadie.
Para mí es una imagen muy dolorosa. Afortunadamente, es motivo de orgullo que en mi partido no hace falta que nadie te diga lo que tienes que hacer. En mi partido se actúa rápidamente.
Los socialistas en realidad piden tiempo, quieren reorganizar su cúpula en el Comité Federal del sábado y dejar el grueso de los anuncios para la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de la próxima semana. En la Moncloa describen a los socios muy alineados y aseguran compartir con Sumar su indignación. Admiten que el escenario, eso sí, es más difícil que hace apenas 3 meses.
Y donde también hay movimiento, pero de un carácter muy diferente, es en el Partido Popular. Este fin de semana se celebrará su congreso extraordinario, del que saldrá reelegido Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido. La novedad son las dos personas que estarán en su núcleo duro. Miguel Tellado será el nuevo secretario general del PP en sustitución de Cuca Gamarra, quien ha decidido dar un paso a un lado, y para ello Tellado dejará de ser también el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados. Esta tarea la asumirá Esther Muñoz. Generalmente junio significa para el empleo el fin de las contrataciones ligadas al curso escolar y el inicio de otras, en este caso, debido a las vacaciones de verano o también a las rebajas. El turismo y el comercio han tirado del mercado laboral en este mes recién terminado hasta lograr que se marque un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social. Han venido a compensar la importante pérdida en el sector educativo por ese final de curso. En este caso, en el fin de más de 55.000 empleos, cuando se han bajado las persianas de las aulas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, Ángel, a pesar de la reforma laboral, el gobierno no ha conseguido corregir esa estacionalidad que se da en el sector educativo, esa precariedad. También hay 22.000 empleadas del hogar menos que hace un año y 28.000 trabajadores del campo se han dado de baja en este mes de junio. Ahí se nota la subida del salario mínimo. También los autónomos alertan de que cada día se cierran 34 pequeños comercios. Pero las cifras globales son buenas, marcadas por esa proximidad del verano récord en turismo. Se traduce en que el 75% de los nuevos ocupados se ubican en hostelería y comercio, casi 77.000 ocupados más de media, que llevan la cifra total de afiliados al máximo histórico de 21,8 millones.
Marta, datos buenos, pero a mejorar en tres aspectos. Las contrataciones entre los mayores de 52 años, en que 6 de cada 10 contratos son temporales y en que continuamos liderando la tasa de desempleo en Europa.
Bueno, es otro de los puntos negros de las grandes cifras. La fuerte creación de empleo no se traduce con la misma intensidad de la bajada del paro. El desempleo se redujo en casi 49.000 personas, el 80% del sector servicios. La cifra total queda en 2.405.000, el mejor junio en 17 años, pero como dices, si nos comparamos con el resto de Europa, la foto no sale bien y hay que poner el foco en la calidad del empleo que se crea. Luis Garbía, economista de Comillas y Cade.
Al final el gobierno está haciendo esfuerzos porque el relato gane al dato. Me atrevería a decir que el 50-60% de los nuevos puestos que se están creciendo son falsos fijos, es decir, fijos discontinuos. Es gente con gran temporalidad, pero que el gobierno les obliga a las empresas a contratarlos de forma fija y, entre comillas, discontinua.
Así
lo cual
solo
es un sinsentido, pero que admite nuestra regulación.
Así solo el 40% de los contratos firmados en junio fueron fijos y de ellos menos de la mitad fijos a tiempo completo.
Bueno, con estos datos tiene bastante que ver los buenos datos de turismo. Hasta mayo nos han visitado 35 millones de turistas extranjeros, un 5,5% más que en los mismos meses del año pasado. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, además han aflojado el bolsillo gastando de media estos turistas más de 200 euros al día.
Bueno, unos aflojan el bolsillo más que otros. ¿Sabes quiénes son los que más se gastan? En paellita, cerveza.
Dime, me lo puedo imaginar.
En hotel, británicos, alemanes y nórdicos.
Pero lo de la cerveza me da una pista bastante clara.
Claro. Y si sumamos a esa ecuación a los franceses, pues nos sale el ranking de los que más nos visitan, aunque, ojo, cada vez vienen más turistas de fuera de la Unión Europea.
Venimos de San Luis Potosí, México. ¿Una semana?
¿Un mes nos venimos a estar?
4 o 5 días. Obviamente degustar las giras, la tortilla española.
Venimos a conocer Madrid y parte del norte del país.
Pues bueno, la mayoría se quedan entre 4 y 7 noches en España y se gastan en total, en todo el viaje, unos 1.300 euros por persona de media, lo que supone un 3% más que hace un año. Esto en la antesala del verano, que se esperan 22 millones de turistas.
Sí, que está todo este movimiento, está generando bastantes problemas. Por cierto, la T4 del aeropuerto de Barajas, a esto vamos a estar pendientes.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, ya sois 3.813.000 personas las que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La sede del partido, que aún gobierna España, está siendo registrada por la Guardia Civil.
Ángel Expósito.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Pilar García Muñiz.
Esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto.
Y los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a ti.
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambian los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio
con el aceite de oliva Carbonell 5 litros por 3,49 € el litro. Hasta el 10 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El caos de este inicio de vacaciones se ha trasladado de Atocha a Barajas, donde hay cientos de personas esperando la T4 para poder coger su vuelo. Según están denunciando, algunos viajeros en redes sociales se han quedado hasta sin el vuelo en el que tenían programado salir del aeropuerto.
No hay conexión entre los vuelos y el aeropuerto.
Hay conexiones una vez arriba.
Bueno, hoy 2 de julio es el día con más operaciones programadas. Según dicen los pasajeros, no hay personal suficiente en los puestos de control para agilizar el paso de la cantidad de viajeros que se agolpan en los pasillos. De hecho, según confirman a COPE fuentes de la Guardia Civil, hay efectivos ya desplegados en esas colas de acceso para evitar problemas. La gente se está cansando y está empezando a perder los nervios. Esto nos da una idea de la cantidad de gente que se mueve en el aeródromo, de los que se van y de los que vienen, porque Madrid se prepara para otro verano récord de turistas.
Venimos a conocer Madrid y parte del norte del país. Ya hemos conocido varios platos de España, son deliciosos, nos encanta la tortilla, el jamón.
Una buena tapa de serrano y pues igual pues ver el atardecer en esta bella ciudad.
Bueno, en 2024 más de 11.200.000 personas visitaron la capital. El alojamiento a niveles asequibles puede llegar a ser un auténtico problema en temporada alta y de ahí la proliferación de los pisos turísticos en estos últimos años. 16.000 se han llegado a anunciar en la ciudad de Madrid, aunque a partir de ahora los propietarios estarán obligados a inscribir esa actividad en el registro de la propiedad. Se pone coto, dice el alcalde Martínez Almeida, a una actividad que está desplazando a los vecinos de los barrios de toda la vida.
Porque a partir de ahora las plataformas ya no tienen excusa. Legal y normativamente están obligadas a publicar y anunciar únicamente aquellas viviendas que estén inscritas en el registro de la propiedad como vivienda de uso turístico. Y por tanto para nosotros es fundamental porque estrangula la capacidad de oferta y la capacidad de anunciar ilegalmente que tienen estas plataformas.
Bueno, pues muchas comunidades de propietarios han negado ya tener este tipo de alojamientos en sus edificios. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué margen de maniobra tienen los vecinos para impedir que haya una vivienda de uso turístico?
Pues pueden prohibir el uso turístico de las viviendas en los estatutos de la comunidad de propietarios, aunque es necesario que las 3/5 partes estén de acuerdo. Luego debe llevarse ante notario y al registro de la propiedad para que ese acuerdo tenga validez legal. Algo que sirve tanto para pisos como para locales, porque en los últimos años también son muchos a los que se ha dado ese uso en edificios de la capital. Nos lo ha explicado a COPE Isabel Ocaña, vicepresidenta primera del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Hay locales en Madrid que se están transformando en viviendas y se están utilizando como viviendas de uso turístico. El funcionamiento es el mismo. La comunidad puede prohibir de una manera estatutaria y si por la mayoría de los 3/5 de los propietarios se acuerda prohibir las viviendas de uso turístico, a partir de ese momento en esa comunidad no se pueden autorizar viviendas de uso turístico.
Pero puede darse el caso de que un propietario incumpla ese acuerdo o que ya exista previamente un piso turístico en el edificio. Si tiene licencia municipal, ya no se puede hacer nada. En el caso de que no la tenga, sí se puede intentar su clausura, porque además, si no dejan de ejercer esa actividad, los propietarios se enfrentan a sanciones.
Comprobar si efectivamente tiene la licencia. Si no tiene la licencia, se puede poner en comunicación con el ayuntamiento y el ayuntamiento tiene establecido unos regímenes sancionadores que van desde los 30.000 hasta los 100.000 euros en el caso de reincidencia o de que no dejen de ejercer esa actividad de vivienda de uso turístico.
En 2024 se pusieron 30.000 sanciones a pisos turísticos sin licencia en la capital, 89 de ellas por un importe de 3.001 euros y las tres restantes por valor de 60.001 euros por reincidencia. Los administradores de fincas acaban de firmar un convenio con el ayuntamiento que servirá para acabar con esos pisos sin licencia, actuando como nexo de unión entre las comunidades de propietarios y el ayuntamiento.
Gracias, Toñi. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M45 en el tramo de Perales del Río, dirección a la autovía A4. Está provocando, eso sí, complicaciones en ambos sentidos, así que mucha precaución. Dificultades también ya en la M40 en los tramos tanto de Coslada, dirección a la autovía de Valencia, como en Villaverde, en ambos sentidos. Y recuerden que está cortada la M50 en Leganés y Fuenlabrada, sentido A4. Encontrarán, eso sí, un carril habilitado en sentido contrario al habitual.
Y como está haciendo calor, enseguida vamos a hablar de él.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
¿Conoces ya el nuevo Cachopo and Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo and Go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
34 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Nadie debería estar ahora practicando deporte al aire libre. El calor que estamos sintiendo estos días se acentúa además hoy con la entrada de una masa de aire africano que está afectando considerablemente a la calidad del aire que respiramos en Madrid. Ojo con los que tengan algún tipo de patología respiratoria.
Esa masa de aire cálido que tenemos sobre la península, unido a las altas presiones, provocan temperaturas extremadamente altas después de haber cerrado un mes de junio que ha sido extremadamente cálido y, en el caso de la capital, el más cálido desde que se tienen registros, con una anomalía de las temperaturas provisional de hasta 5 grados positivos.
Un mes de junio de récord y un mes de julio que amenaza con ser prácticamente igual, nos cuenta Carlos Velasco, que es meteorólogo y divulgador, porque aún nos quedan por delante un par de días de mucho calor y, aunque la situación pinta mejor de cara al fin de semana, tampoco podemos esperar una bajada de las temperaturas que se vaya a notar mucho.
Se espera que bajen ligeramente esas temperaturas, pero venimos de tan arriba que, aunque afloje el calor, seguirá siendo intenso. Las máximas se seguirán moviendo en el entorno de los 37 grados y, previsiblemente, si se cumplen las previsiones, poco a poco la próxima semana notaríamos un ligero alivio térmico, pero pese a ello, el calor seguiría siendo predominante.
Bueno, pues las noches también van a seguir siendo tropicales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Salud y bienestar.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y la fatiga. Cuida tus huesos, músculos y articulaciones con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La Ventana Natural.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Escuchas Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y sé bienvenido si te incorporas a esta hora a Mediodía a COPE. Tercer día, segunda noche en prisión de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE, hasta hace apenas 20 días. Está allí porque el juez le sitúa en la cúspide de un entramado de corrupción en el que también habrían participado el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su chico para todo. Y los tres se movían en el círculo de confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo esto ya lo sabes. Lo saben también los socios de investidura y lo saben los partidos que comparten mesa en el Consejo de Ministros. No será por información que está saliendo y no será por la información que todavía queda por salir. El terremoto es de tal magnitud que está haciendo tambalearse las estructuras políticas de Moncloa. Pero que nadie se confunda. Ahí están esos socios del gobierno para apuntalar la legislatura. Eso sí, guardando un poquito las formas, que parezca que elevan el listón contra la corrupción sin miramientos, pero también sin empujar demasiado.
Y la gente que ha votado a este gobierno necesita absoluta confianza, necesita transparencia y necesita un giro copernicano. Le soy clara, medidas de regeneración democrática contundentes.
Durísimas, pero durísimas, ¿eh? Declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar. Vamos, si yo soy Pedro Sánchez, ya es que no podría conciliar el sueño con semejante ultimátum, como le pasó al bueno de Sánchez en 2019, cuando decía que no quería a Podemos en el gobierno. Y luego mira, espero que se entienda la ironía, porque es irónico al final que aquellos que llegaron al poder prometiendo regenerarlo todo, ahora afronten un caso generado precisamente en el círculo del poder. Para guardar esas formas, hoy el PSOE y Sumar han escenificado un encuentro en el que han repasado cómo está la salud del acuerdo de gobierno después de ver a Santos Cerdán entrar en prisión. Una reunión de un poco más de 2 horas que ha terminado hace aproximadamente 1 hora y media y a la que han asistido María Jesús Montero y Félix Bolaños por parte del PSOE y por parte de Sumar el ministro Ernest Urtasun.
La reunión no ha producido avances. Nos da la sensación que el Partido Socialista no es todavía consciente de la gravedad de la situación y no parecen ser conscientes tampoco de la urgencia de tomar medidas.
Conclusión, que la reunión ha servido para poco o para nada. Desde luego el PSOE no tiene ninguna intención de dejar que Sumar quede ante la opinión pública como ese partido que está empujando las medidas anticorrupción. Eso se lo quieren reservar a Pedro Sánchez, cuya eficacia en este asunto de la corrupción está más que cuestionada ahora mismo. Eso sí, la foto seguro que ha quedado fenomenal. Y lo de la foto en todos los sentidos, porque si alguna conclusión se puede sacar de toda esta reunión, de todo este encuentro, es que aquí no se quiere mover absolutamente nadie.
Escuchas Mediodía Cope.
Y con Lorena Fernández vamos a contar además las tres noticias destacadas a esta hora. Dos muertos y dos bomberos heridos por el primer gran incendio del verano, el declarado en la comarca de La Segarra, en la provincia de Leria.
Las dos víctimas son el propietario de una granja y un trabajador de esta explotación ganadera. El fuego, que ya está estabilizado, ha quemado unas 6.500 hectáreas y ha obligado a confinar a unas 14.000 personas de 9 pueblos. Las llamas se llegaron a propagar a 28 kilómetros por hora. La principal hipótesis sobre su origen es la chispa de una cosechadora.
Segundo día de huelga de jueces y de fiscales de toda España, con un seguimiento, se estima, del 70%.
De las tres jornadas consecutivas que hay convocadas, más de 8.200 jueces y fiscales están llamados a secundarlas. El primer día, este martes, tuvo un seguimiento similar al de hoy. Fue del 75%, al que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo rebaja al 28%. Esta mañana en Herrera en COPE, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, ha lamentado que estos paros estén contribuyendo, dice, al ya de por sí atasco que soportan nuestros juzgados.
Lo trágico es que cada asunto que entre en la justicia tendrá por delante muchos más asuntos. Todo lo que se ha ido suspendiendo en el día de ayer y en los días siguientes ya no se solucionará, ya no tendrá una respuesta judicial hasta el año 2006, 2007 o 2008.
Y también contamos que Trump asegura que Israel ha aceptado un alto el fuego sobre Gaza de 2 meses de duración.
Aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente por Benjamín Netanyahu ni tampoco de Hamas, que ha anunciado tampoco su sí a la propuesta. El lunes ambos se van a reunir en Washington. Según los medios estadounidenses, el plan de Trump contempla una tregua de 60 días a cambio de que el grupo terrorista libere a 10 rehenes que están vivos y entregue los cuerpos de otros 15. En las últimas horas, los ataques israelíes sobre Gaza han matado al menos 35 personas.
Y también recordar que un problema informático que, según AENA, es puntual, está provocando grandes colas en los controles de pasaportes en la terminal T4 de Barajas. Así que si tienes que viajar hoy, ármate de paciencia si has de pasar por el aeropuerto madrileño. A partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, muy buenas.
Hola Ángel, dos noticias de la mañana. Sergio Escariolo anuncia que después del Eurobásquet no seguirá como seleccionador, apunta a ser el entrenador del Real Madrid. Y el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros es Francisco Soto, vigués de 45 años, abogado y profesor de universidad. Entre las novedades anuncia el uso de la inteligencia artificial y dice sobre el caso Negreira: yo no conozco a Negreira. Mundial de clubes, el Real Madrid va a jugar los cuartos de final este sábado a las 10 de la noche contra el Borussia Dortmund. El Real Madrid ganó 1-0 a la Juve. Con otro gol de Gonzalo, el Dortmund eliminó a Monterrey 2-1. Mercado de fichajes. Álex Baena ha pasado reconocimiento médico en Madrid. Va a fichar por el Atlético. El Getafe ha anunciado los fichajes. Llega cedido Adrián Liso del Zaragoza y el fichaje de San Cris procedente del Burgos. Y el Levante ficha al hondureño Kervin Arriaga, que era propiedad del Partizan de Belgrado. Y en Wimbledon, con la lluvia como protagonista de la mañana, hoy debe jugar Carlos Alcaraz contra el británico Oliver Tarbet.
Gracias, Corro. Y hoy, aquí en COPE, nos han dado las notas del fin de curso. El Estudio General de Medios nos ha dado los datos de cómo nos ha ido en la segunda oleada de este año. Y parece, Lorena, que cerramos temporada con sobresaliente.
Sí, Herrera en COPE y Carlos Herrera son los que más crecen en audiencia en el prime time de la radio, un 11%. Ya son 2.763.000 personas las que lo escuchan todos los días. Tiempo de Juego es líder de la temporada. Paco González y Manolo Lama siguen siendo los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes. El partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de su franja hasta llegar a los 782.000. COPE además suma otro liderazgo, el de la linterna en la radio nocturna. Ángel Expósito gana más de 200.000 oyentes y es seguido cada noche por 1.122.000 personas. Pero hay más buenas noticias. Este programa, Mediodía COPE, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, crece un 26%. Consigue su mejor marca con 663.000 oyentes. Pilar García Muñiz también bate su propio récord en la tarde de COPE. Supera los 700.000. Y hay más, el de Fernando de Aro en la mañana del fin de semana y el del Pulpo en Poniendo las Calles. La audiencia ha respaldado también la cobertura de COPE con el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de León XIV. Crecen todos los programas socio-religiosos. En definitiva, COPE lidera el crecimiento de la radio en España y consigue el mejor dato de toda su historia. 3.813.000 oyentes diarios. El grupo al que pertenecemos, Absim Media, alcanza su mejor dato de audiencia con 6.706.000 oyentes diarios.
Bueno, pues a todos ellos, a todos vosotros, por nuestra parte, daros las gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y también en nuestros comunicadores. Bueno, por eso de ver el vaso medio lleno, podemos decir que este miércoles, en el Ecuador de la semana, ha remitido algo el calor, pero solo en el norte de la península, porque a esta hora los avisos naranja por altas temperaturas están activados en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Cataluña. De hecho, la noche ha sido de esas complicaditas para conciliar el sueño en muchos puntos de España. La localidad de Castuera, en Badajoz, se lleva el récord, porque en ella el termómetro no ha bajado esta madrugada de los 33 grados. Que se dice pronto. Este calor intenso no solo está produciendo en España, pues agobios. No es un hecho aislado. Media Europa aguanta estos días a los termómetros disparados. Francia, Italia, Alemania o Suiza viven un calor poco habitual para un inicio del mes de julio. Silvia Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Alemania se enfrenta este miércoles al día más caluroso del año. En un julio normal registraría 25 grados como mucho, pues hoy podrían superarse los 40. En el oeste y el sureste del país están activos los avisos por calor extremo. Ya este martes Baviera batió récord histórico con máximas de 28. En Francia, dos personas han muerto por altas temperaturas y otras 300 han tenido que ser atendidas. Suiza sitúa la línea de los 0 grados en 5.200 metros, casi 400 por encima del récord, temperaturas que han causado un incendio muy contaminante también en un vertedero en el centro de Albania. Son las consecuencias de una de las peores olas de calor en Europa desde 2003. ¿Y la causa? Pues está en el viento.
Esa corriente de viento ahora mismo está formando una onda. Al final lo que hace es que arrastra masas de aire muy cálidas penetrando más hacia Europa de lo que es habitual.
Es Samuel Benito, experto en meteorología, y aunque mañana empezará a remitir un poquito, el calor seguirá unos días.
La zona de Polonia, de los Balcanes, se va a ver muy afectada también. El viernes va a estar cada vez más al este y para el fin de semana, Austria, Alemania y hacia Italia, Grecia, al principio de la semana que viene, mucho calor de temperaturas por encima de los 40 grados.
Ante el calor, donde sea, en España o en Europa, recuerda, mantente hidratado, usa ropa ligera y evita exponerte al sol.
Estés donde estés, agua y abanico, ¿no?
Efectivamente.
Y sobre todo sombra. Bueno, estas altas temperaturas están llevando a que también el agua del mar se esté calentando. La medición de puertos del Estado constata que en junio se ha marcado un récord. En Dragonera, Baleares, el agua del mar ha superado los 30 grados. En Cabo Begur, en Gerona, los 29. Y en la playa de la Concha, en San Sebastián, que se caracteriza precisamente por estar bastante fría, el agua ha llegado a alcanzar los 24 grados. Xavier Lasaga, desde el Aquarium de la capital donostiarra, llevan desde 1947 midiendo la temperatura del mar Cantábrico.
Porque nosotros lo que estamos cogiendo es la temperatura del agua desde la superficie, aquí en la misma bahía, ¿no? Que tenemos un balcón y echamos un pequeño cubo, cogemos una muestra de agua y depende mucho de la temperatura ambiente que haya en ese momento.
Bueno, ellos están constatando precisamente esa temperatura, del aumento de temperatura del agua del mar. Playas y piscinas son estos días el refugio de quienes pueden aliviar el calor con un buen baño, el que tiene esa suerte. Pero como todos los años, mucho ojo con esos baños en el mar, con ese adentrarse demasiado lejos o hacerlo en zonas que no estén vigiladas. Para muestra el hecho de que en menos de 24 horas, 3 personas han fallecido ahogadas en la Comunidad Valenciana. El perfil de esa persona que se ahoga es el de un hombre mayor, aunque también preocupan los pequeñines. José Luis Hernández es socorrista de la provincia de Alicante.
La verdad es que las causas son muy variadas. Una de las principales es que nuestro mar mediterráneo pocas veces aparenta agresividad. Nos confiamos. Y cuando nos metemos en playas donde hay firmes y que son irregulares, donde de repente estamos haciendo pie y un paso más adelante entramos en un hoyito, si no sabemos nadar, tenemos un problema.
Bueno, José Luis nos ha dado además algunas recomendaciones.
Nosotros estamos en un entorno que no es nuestro hábitat natural, y que la recomendación principal es siempre que vayamos a meternos al agua, siempre hacerlo acompañados de alguien, siempre que haya alguien supervisándonos nuestro baño. Fíjate, con la temperatura que tenemos, cualquier golpe de calor, cualquier mareo, cualquier lipotimia que nos pueda pasar dentro del agua es perder el conocimiento, tragar agua y poder fallecer por ahogamiento con un palmo de agua, ¿no?
Bueno, Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Hola, Correas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, por ese datazo de GM.
Gracias, igualmente. La cosa ha ido bien para todos, algo que me alegra muchísimo.
Bueno, sobre los ahogamientos en el mar, vais a hablar hoy precisamente en la tarde de COPE.
Sí, no se trata de ser alarmistas, pero sí de dar consejos, como estamos haciendo. El año pasado perdieron la vida por ahogamientos 471 personas, una cifra que no se registraba desde el año 2015. Escuchábamos ahora a un socorrista, uh-huh. pero en la tarde vamos a conocer también cómo trabajan los perros adiestrados para rescatar a gente en el mar.
Si yo veo a alguien que pide ayuda, pues automáticamente yo entro al agua, a mitad de distancia llamo a mi perro para que cuando llegue yo ya haya inmovilizado a la víctima y el perro realice el remolque y la extracción, ya que los perros nunca van solos al rescate. O sea que la labor de estos animales podríamos definirla como espectacular y maravillosa.
Es Miguel Sánchez Merenciano. Él trabaja en la playa de Torrox, en Málaga. De hecho, es la única playa de nuestro país donde actúan estos perros socorristas. Miguel tiene concretamente 5, 2 de nivel pro, que son 2 labradores, que se llaman Brown y Nancy, y otros 3 que aún están en nivel 1, es decir, que actúan en situaciones donde el peligro es algo inferior, el peligro no sería mortal. Vamos a hablar a partir de las 3 con Miguel, que nos va a explicar cómo trabajan estos perros y además cómo consigue adiestrarlos.
Gracias, Pilar. Te escuchamos en la tarde de COPE.
Gracias, Correas.
Y te voy a plantear una pregunta casi de película. ¿Dónde puede estar enterrado el conde Drácula? Pues quizás en la ciudad italiana de Nápoles. Al menos eso aseguran unos investigadores que han encontrado ahí una inscripción en una de las iglesias napolitanas, Santa María la Nueva. Hasta ahora la leyenda dice que el conde Drácula estaría enterrado en su Rumanía natal. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La clave de esta teoría se encuentra en el sepulcro de Mateo Ferrillo, una familia vinculada a la corte aragonesa que estuvo emparentada con la supuesta hija del príncipe rumano Vlad III, que inspiró al inmortal vampiro. Según esta investigación, en su huida de la invasión turca, le habrían ofrecido asilo en Nápoles, donde fue enterrado en esta tumba, decorada con relieves simbólicos, como un dragón, símbolo de la orden a la que Vlad pertenecía. Pero el mayor enigma era una inscripción criptográfica tallada en una pared de Santa María la Nueva, en la que se han descifrado las palabras Vlad y Balcánico. A pesar de todo, hay expertos que manifiestan reservas, porque la muerte del conde Empalador está bien documentada en su propia tierra.
Sigues con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No podíamos hacer nada. Estaba todo apagado.
No, abrí el móvil y encontré un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpe la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una gincana ha sido para los usuarios de la C5 de cercanías usar hoy el transporte público. La línea que utilizan todos los días para ir a trabajar o para acercarse desde Móstoles, El Soto o Humanes al centro de Madrid. Y es que el tramo que va de Embajadores a Villaverde Alto está cerrado, está afectado por unas obras que se están haciendo en la estación de Atocha. Obras para mejorar la capacidad del túnel de Sol, que se cerrará en poco más de 2 semanas. Desde el 19 de julio hasta el 30 de agosto estará cerrado y afectará a los viajeros de la C3 y de la C4. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú que estás hablando con los usuarios, imagino que muy contentos no estarán.
No, hay un poco de todo, los hay que ya se lo esperaban y se lo están tomando algo mejor, pero a muchos es verdad que les ha pillado totalmente desprevenidos, y es que el corte les ha arruinado su plan de hoy. Es el caso de Sergio, por ejemplo, que ha elegido el día de hoy precisamente para coger por primera vez esta línea C5.
Salíamos de Rivas para Méndez Álvaro, y de Méndez Álvaro normalmente tienes la C5 que va directamente a Fuenlabrada. Pero nos hemos tenido que tragar la C10 para Atocha y de Atocha la C4 para Villaverde Alto. Hasta aquí para coger la C5.
¿Y cuánto más habéis tardado de lo que...?
Probablemente media hora, 40 minutos.
Los que hacen este recorrido de manera más rutinaria, pues sí que sabían que hoy era el día del corte, pero aún así pues también han sufrido las consecuencias, claro.
Mira, yo estoy haciendo trayecto para Humanes, pero como está el corte de tren, pues tengo que tomar hasta Villaverde Alto, ¿no? Y hacer transbordo. Nosotros como personas jóvenes y sanos, sí, pero para transportar una persona mayor o una persona enferma es muy difícil.
Claro, mami, te puedes imaginar lo que le supone, pues, a una persona mayor o con movilidad reducida hacer 2 o incluso 3 transbordos en un trayecto que antes hacían, pues, de forma directa.
Se les complica mucho la cosa, efectivamente. Oye, Rodrigo, tú te has hecho el recorrido hasta Villaverde Alto, desde aquí, desde el centro. Bueno, ¿qué opciones, qué alternativas tienen los usuarios?
Pues en primer lugar es la que he hecho yo, que es coger la C4, que es una muy buena alternativa para conectar Villaverde Alto con Atocha. Una vez allí, la C10 es una buena opción para conectar con la estación de Méndez Álvaro, y bueno, ya saliendo de los tornos de cercanías, puedes coger la línea 3 de metro que conecta directamente Embajadores y Villaverde Alto. Además, los conecta con muchas de esas estaciones que se han quedado cerradas por la C5. Además, es eso, un recorrido muy similar a la C5, y Renfe además te permite a los usuarios con la tarjeta Renfe y tú utilizar de forma gratuita los autobuses de la MT, que pueden servir como alternativa.
Bueno, pues ahora te toca hacer el camino inverso.
Eso es, ahora volver.
Gracias, Rodrigo. Bueno, pues no solo los conductores van a tener que tirar de paciencia este verano, los usuarios del transporte público, como estamos viendo, también. Y cualquier sistema que nos alivie del calor de estos días es bienvenido. Si encima conseguimos protegernos disfrutando de la cultura, pues mucho mejor. Enseguida te cuento dónde puedes hacerlo.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Ven, mira, alucina y sucumbe. Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve este verano Refúgiate en la Cultura, el programa del Ayuntamiento de Madrid para guarecerse del calor en las horas centrales del día, en las que no hay quien pare en la calle. Siempre se puede hacer un descanso en el camino, en un parque o en una sombra, pero ahí no tenemos aire acondicionado, así que mejor buscarse un lugar fresquito. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, este viernes arranca la segunda edición de Refúgiate en la Cultura. La del año pasado tuvo tan buena aceptación que sobrepasó fronteras.
Como dice el gran José Luis García, por boca de su inmortal Germán Crack Areta, los libros abrigan. Claro que eso mejor en invierno. Ahora con la canícula, los libros y en general la cultura refrescan estos calores insoportables. Tras el éxito del año pasado, vuelve a los museos y a otros espacios de Madrid capital Refúgiate en la Cultura. Además, en las horas más calientes, de 3 a 5 de la tarde, se podrán ver gratis 40 espectáculos flamencos en museos como el Prado, Reina Sofía, Thyssen, Arqueológico Nacional o el Museo de Historia de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Los espacios culturales son espacios climatizados y que son estupendos para huir del calor. Hemos preparado por nuestra parte 44 espectáculos de flamenco que tendrán lugar en 6 de los principales museos de la ciudad.
20 cines de la capital también van a tener, Mamen, precios reducidos en las sesiones entre estas horas, de 3 a 5 de la tarde.
Hay descuentos en los cines, hemos colaborado en la construcción desde viveros municipales del refugio climático del Círculo de Bellas Artes y nosotros hemos instalado tanto en Matadero como en Centro nuestro propio espacio vegetal para poder descansar, para poder leer un libro y huir de las horas de más calor.
Bibliotecas municipales, centros culturales o lugares emblemáticos como el Matadero o el Círculo de Bellas Artes también se suman a esta iniciativa donde la cultura rebaja unos cuantos grados el calor infernal que estamos padeciendo.
Gracias, Ramón. Y hablando del Prado, por el museo han pasado en el primer semestre del año casi 1.850.000 visitantes, un 3,4% más con respecto al mismo periodo de 2024. Algo menos de la mitad del total se benefició de alguna entrada gratuita. Casi en la misma proporción compró una general y el resto entró con precios reducidos. La general cuesta 15 euros por persona, lo que ha dejado en las arcas de la Pinacoteca casi 13 millones de euros. Y hace un poquito más de calor en el siguiente escenario, pero a las 10 de la mañana se ha abierto ya el plazo para solicitar una de las visitas guiadas que el 11 de julio se van a realizar durante la jornada de puertas abiertas en Belintonia, en la casa de Vicente Aleixandre. Se van a hacer en grupos de 20 personas que van a poder conocer la biblioteca, el jardín o las estancias principales que fueron escenario de la creación literaria del poeta y premio Nobel de Literatura. Las visitas se pueden solicitar en la web de la comunidad en el apartado de Patrimonio Cultural. Belintonia, ubicada en la calle del mismo nombre, ha sido recientemente adquirida por el gobierno regional, que prevé su apertura en 2027 como Casa Museo del Escritor. La comunidad ha iniciado además el expediente para declararla Bien de Interés Cultural.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay aromas que despiertan recuerdos. Hay sabores que nunca olvidaremos. Como en cada gota de óleo Estepa, el alma de una tierra, el saber de generaciones que cuidan el olivo como un tesoro. Óleo Estepa, el aceite de oliva virgen extra nacido del esfuerzo, la pasión y el sol del sur. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El paro ha bajado en junio en la región, lo ha hecho un 2,34%. Los servicios públicos de empleo se han registrado 6.571 desempleados menos con respecto a mayo. La cifra global de parados es de 274.738 personas, la más baja para un mes de junio desde 2008. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Un fallo de tensión en una catenaria ha provocado un caos en la red ferroviaria que ha tenido a miles de españoles durante largas horas sin asistencia, sin aire acondicionado y sin respuesta. El silencio del gobierno y la inacción del ministro Puente son muy elocuentes. Es verdad que la actualidad política tiene al gobierno paralizado, pero no es menos cierto que el país no se detiene y que la gestión de los servicios públicos exige diligencia, transparencia y rendición de cuentas. Y no parece que nada de esto esté pasando. Desde hace ya muchos meses, con los servicios ferroviarios y de manera especial con la alta velocidad. En esta ocasión, el desastre se produce al inicio del verano y causa un colapso que afecta no solo a Renfe, sino a otras operadoras.